Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí. La Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.
Cuando el mundo se está uniendo para ser fuerte, por ejemplo la Unión Europea, que la hemos aceptado todos, creo que por mayoría, me parece una incongruencia que ahora, en estos tiempos, Cataluña quiera independizarse. Tendrá su motivo, que haya un diálogo gobierno-Cataluña para ver si se ponen de acuerdo y salen de la situación esta tan difícil que se ha creado. Pienso yo que Artur Mas es un pájaro viejo y lo que quiere es presionar para sacar más en su reforma fiscal.
En política no entro, todo lo que se ha ido al pueblo, bien está.
Tampoco le presté demasiada atención porque siempre están con la misma historia los catalanes. La gente es libre de opinar lo que quieran y de expresar sus opiniones. Personalmente no lo comparto. Si estamos en un mal momento a nivel de país y como país tenemos que salir todos juntos de esta situación. Ahora el hecho de disgregarse, los catalanes por un lado, los vascos por otro, los valencianos iremos luego por otro lado, los murcianos, al final yo creo que esto va a ser una guerra que va a ser contraproducente para todos.
No corresponde esa manifestación hoy en día. Por la situación del país, no corresponde en los tiempos que estamos pasando esta reivindicación. Deberían esperar a su momento.
Están aprovechándose ahora, porque hasta ahora no había personal. Pero ahora han mezclado la crisis con eso y dicen que es porque Madrid le hace la vida imposible y no les da lo que ellos quieren. A nadie se le puede dar en un caso de esto todo lo que quieren, que no se la van a dar. Y ahora en Cataluña, como se ha metido esa cuña que dicen que no nos dan lo que nos pertenece, ellos tampoco se lo darán a los pueblos todo lo que les pertenece. Tampoco se le da a Sevilla ni a nadie, no hay ingresos, pues habrá que aguantar.
La libertad de expresión es absolutamente respetable. El lema de la manifestación, a pesar de tener un alto grado de participación, no creo que en el fondo la ciudadanía, que no la clase política que dirige en estos momentos los destinos políticos de la Generalitat, yo creo que estén interesados o sepan concretamente lo que se está pidiendo. Independientemente de la falta de cumplimiento de la Constitución española, que supondría, de hecho, no solo la declaración de independencia, todas las instituciones del Estado, empezando por el rey, y acabando por el ejército, deben de mantener la unidad de España, sino también desde el punto de vista político. Más bien parece una salida o apuesta de la burguesía catalana que en estos momentos dirige Convergència y Unió para obtener mayores rendimientos y lograr el pacto fiscal. Desde ese punto de vista me parece que es un error. Las opciones son el pacto fiscal o la independencia. Ninguna de las dos está contemplada en el ordenamiento jurídico español. El déficit de la Generalitat Cataluña es lo que creo que está en el fondo de todo esto.
No estoy de acuerdo con que los catalanes se independicen de España porque pienso que va a ir contra ellos mismos. Tampoco puedo impedir que la gente se manifieste en la calle que diga su opinión. Estamos en un país libre justo para eso.
Que no pueden ser independientes, que no, que son de España. Yo pienso que si quieren serlo, que lo sean.
Que hagan lo que quieran, me da igual. Si quieren dársela, que se la den. No me influye a mí para nada. Si ellos quieren marcharse, que se vayan. Si luego quieren entrar, que nos pidan consejo a nosotros.
Que no me gusta que pidan la independencia. Pero si se quieren ir, que se vayan, pero que luego no vayan pidiendo volver a entrar, o se está o no se está. Pero somos todos españoles.
Creo que Cataluña está de España. No me parece muy bien, pero como ellos son como son, pues bien.
Todos somos libres de tener nuestros pensamientos y nuestras ideas. Otra cosa que una minoría trate de imponer a una mayoría sus ideas. No lo considero, sobre todo en estos tiempos, lógico. Legales, evidentemente, cada uno expresa sus ideas, pero no es lógico. Quizá en otros tiempos, otros planteamientos, a más largo plazo es posible, pero yo creo que ahora es imposible pretender esto. Mucha movida de políticos, que pienso que en realidad es lo único que les interesa. Yo conozco a muchos barceloneses, catalanes, y ellos no están por la labor. Lo que quieren es trabajar y estar tranquilos, punto, no tiene más.
Estas son algunas de las manifestaciones recogidas por la pedagoga Marta Cecilia Ardila en el barrio valenciano del Grao con motivo de la masiva manifestación celebrada el 11 de septiembre de 2012 en Barcelona bajo el lema Cataluña, nuevo estado de Europa. Hemos recibido un correo electrónico del Fòrum per la Memòria del País Valencià en el que se nos comunica que el martes 25 de septiembre a las 19:30 en el Teatro El Micalet se estrenará el documental titulado La Operación Garzón contra el Independentismo Catalán. Ese documental recuerda la campaña represora contra el movimiento independentista de los países catalanes durante la cual fueron detenidos más de 60 personas. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar. Vamos a avanzarte a continuación lo que podrás escuchar esta tarde en La Luna Sale a Tiempo Radio. La bioinformática es la aplicación de la tecnología de los computadores a la gestión y análisis de datos biológicos. Una constante en proyectos de bioinformática y biología computacional es el uso de herramientas matemáticas para extraer información útil de datos producidos por técnicas biológicas de alta productividad, como la secuenciación del genoma. En el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas hablaremos sobre la bioinformática, para lo cual el catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, Lucas El Castillo, entrevistará a Francisco González Candelas, catedrático de genética de la Universidad de Valencia e investigador. Cuando un rasgo físico externo de una persona es perceptible, a simple vista, como es el caso del color de la piel, la respuesta violenta de los intolerantes se puede producir en cualquier situación de indefensión para la víctima. Este es el caso que te presentamos hoy en el Espacio La Margen, en el que el empresario Liberto Arquimbau entrevistará al inmigrante senegalés Papa Bala, víctima de una agresión física en un pub de Valencia. Aldeo de Santa Teresa es el espacio que produce el Centro Sociocultural Carrevolta. Adelín Martínez, miembro de Carrevolta, presentará esta sección, expondrá las actividades de esta organización para la próxima quincena y efectuará el comentario musical en Músicas de un País Clandestino. Josep Martínez, también miembro de Carrevolta, entrevistará a Pau Schiff, poeta y traductor, invitado con motivo de la fiesta en memoria del poeta de Burjasot, Vicente Andrés Estellés. FELCAN es la asociación protectora felina y canina que actúa en la provincia de Valencia, en defensa de los animales y del medio ambiente en general. Nuestro interés esta tarde en el espacio con dos patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas será FELCAN, para lo cual Carmen Navarré, vicepresidenta de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, entrevistará a Ana María Vilaplana, directora y voluntaria de FELCAN. Homosexualidad y cristianismo es un binomio que no admiten los regidores de la Iglesia Católica, excluyendo de esta manera en su comunidad a las personas con esta orientación sexual, reprimiendo en estos y en estas su libertad de expresión por temor a las consecuencias. En el espacio de los jóvenes No Problem tendremos como invitado a Rafa Abad, coordinador del grupo cristiano del colectivo Lambda. Colaborará como entrevistadora Carmen Hernández, miembro también del colectivo Lambda. Esperamos que sea de tu agrado lo que te ofrecemos esta tarde en el programa La Luna Sale a Tiempo Radio. Desde la comprensión de la evolución biológica al estudio de las epidemias, pasando por la identificación de genes, la clonación, la secuenciación y otras. Son tareas en las diversas áreas de la bioinformática, una disciplina relativamente reciente en la que continuamente se producen nuevas tecnologías para obtener datos en los experimentos que se realizan. De estos asuntos hablaremos esta tarde en el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas, que presenta Lucas del Castillo, catedrático de microbiología en la Universidad de Valencia.
Los seres vivos cambian continuamente. En cada generación la información genética que los define varía. Normalmente estos cambios no son perceptibles, pero poco a poco generan la biodiversidad dentro de cada especie y finalmente la aparición de nuevas especies. La bioinformática nos permite, entre otras cosas, comprender la relación genealógica de la variación de la información genética, de la diversificación que genera y su afiliación con la evolución. De estos temas vamos a hablar con el profesor Fernando González Candelas, catedrático de genética de la Universidad de Valencia e investigador de la Unidad Mixta de Genómica y Salud del Centro Superior de Investigación en Salud Pública y Universidad de Valencia, y también en el Instituto Cabanillas. Buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes.
Para empezar, ¿nos podías explicar qué es la bioinformática?
La bioinformática es una disciplina reciente que, como podéis adivinar por su nombre, pues conjuga el estudio con herramientas informáticas de procesos y sustancias biológicas. En general se aplica al estudio de la gran cantidad de información que se genera actualmente en biología a partir de los desarrollos de secuenciación y otro tipo de técnicas masivas de producción de datos. Entonces es esta disciplina la que en general conocemos como bioinformática.
La bioinformática obviamente tiene un interés importante en estudios de tipo evolutivo.
Sí, en la actualidad gran parte de los estudios en evolución, no todos, pero sí una gran parte, se basan en el estudio de la información genética y genómica a la cual se accede mediante estas técnicas de secuenciación. Entonces, para poder extraer conocimiento de los datos en brutos, en la gran cantidad de datos en brutos que se generan, es imprescindible la utilización de herramientas y procedimientos de bioinformática. Sin ellos no podríamos realizar la gran mayoría de nuestras investigaciones.
Por lo tanto, la bioinformática nos ayuda a comprender la evolución. Sin embargo, veo por los intereses de tu investigación que, aparte de tener un interés en el estudio de la genética de población y evolutiva, también estudias problemas, aspectos de epidemiología molecular aplicado a la conservación. Por lo tanto, parece que esta ciencia, además de ser una ciencia que puede tener una aplicación básica, tiene una importancia también aplicada. ¿Nos podías hablar un poco de estos temas?
Mi formación primera, mi formación original, es en genética de poblaciones y en evolución. Después de acabar mi doctorado y mi estancia postdoctoral en Estados Unidos, decidí que, a la par que desarrollaba mi trabajo, digámoslo así, en facetas puramente básicas y de conocimiento, si se quiere, más de carácter académico, era, yo diría que imprescindible, y esto quizás extensible a muchas otras disciplinas científicas, buscarle también una aplicación en términos más prácticos y que pudiesen llegar de forma más directa a la sociedad. Entonces, entre las diferentes posibilidades de aplicación de mis trabajos, pues había dos que se me abrían en aquellos momentos. Una era la conservación de especies vegetales en riesgo de extinción, en el cual pues empecé mis trabajos, y posteriormente pues me dediqué más al estudio de la variación genética y la evolución de microorganismos infecciosos. Entonces, en este momento, pues el trabajo acaba desarrollando en un ámbito de epidemiología molecular, puesto que te das cuenta de que no basta solamente con estudiar el organismo en sí, sino que hay que situarlo en un contexto, que es su interacción con el patógeno y con otros factores que contribuyen al desarrollo de las enfermedades y de las diferentes dolencias y problemas que se desarrollan alrededor de estos microorganismos. Entonces, esto pues es lo que se ha venido a llamar recientemente epidemiología molecular, y es en lo que trabajo principalmente ahora.
Vemos que entre los estudios que estás realizando tienen una importancia en las aplicaciones en epidemiología, pero me he fijado que trabajas con virus. ¿Los virus presentan mayor problema o mayor complejidad en la aplicación epidemiológica que otros entes biológicos, como pueden ser las bacterias o incluso los hongos?
Para algunos aspectos de la patogénesis en los virus son quizá los que nos favorecen o facilitan el trabajo epidemiológico por nuestra parte. Los virus, sobre todo los virus que tienen el RNA como su material hereditario, y en estos pues entran virus muy diversos pero muy familiares por las enfermedades que provocan, como el de la gripe, el de la inmunodeficiencia humana o el virus de la hepatitis C, son virus caracterizados por una altísima tasa de cambio mutacional y de evolución muy rápida. Y la aplicación de estos métodos de estudio de evolución lo que nos permite es abordar problemas que han acontecido en el cambio en estas poblaciones de virus en espacios de tiempo muy cortos. Con los virus podemos ver la evolución en acción en directo. Para que los oyentes se puedan hacer una idea de qué es lo que representa, podríamos decir que los cambios que acontecen en un virus como el de la hepatitis C en un año son equivalentes a los que han acontecido en la evolución de la especie humana en 1 millón o 2 millones de años. Es decir, su tasa de evolución es 1 millón de veces más rápida que la tasa de evolución de una especie como nosotros. Por tanto, podemos observar una gran cantidad de cambios a nivel de sus secuencias de material hereditario en espacios de tiempo muy breves. Y esta información es la que nosotros explotamos en los estudios de epidemiología molecular.
Obviamente, estos estudios pueden tener unas implicaciones a nivel de tipo forense. Me consta que habéis identificado algunos focos infecciosos por problemas de errores en distintos tratamientos, sobre todo en unidades de diálisis, en concreto virus de la hepatitis C. ¿Hacer estos estudios representa algún tipo de problema adicional a los estudios epidemiológicos normales?
En estos estudios que realizamos siempre en colaboración, cuando no por encargo de las administraciones públicas, normalmente la Dirección General de Salud Pública, bien de la Comunidad Valenciana o bien de otras comunidades autónomas, incluso del Ministerio, lo que en ocasiones se plantea es el determinar con suficiente fiabilidad cuál ha sido la fuente de infección en casos en los que se sospecha que hay una mala praxis y que en ocasiones son llevados ante sede judicial, porque hay denuncias por daños y perjuicios derivados de este tipo de actuaciones incorrectas a distintos niveles. Hay diferentes posibilidades en las que una persona puede acabar infectado por un virus en una de estas unidades de diálisis o en algunos otros ámbitos siempre relacionados con el tratamiento de fluidos corporales, normalmente de sangre. Entonces, pues sí, la verdad es que hemos tenido ya unas cuantas experiencias al respecto. Vamos trabajando bastante con ese tema.
Sí, efectivamente los virus representan un problema adicional porque, contrariamente a lo que ocurre, por ejemplo, en las pruebas de ADN en humanos donde se busca una identidad, aquí más que una identidad hay que buscar un origen filogenético concreto. En este caso creo que también habéis hecho intervenido en el caso Maeso, conocido claramente en Valencia, y que representaba además unas dificultades adicionales, sobre todo por el tiempo de infección. ¿Es esto así?
Sí, sí. Nuestro bautismo de fuego en el ámbito de la epidemiología forense fue justamente con el caso más complicado que hemos tenido que abordar y uno de los más complicados que se han abordado nunca en el mundo con este tipo de aproximaciones. Fue el caso Maeso. Aquí hay varias fuentes de complicación. La primera, y no es menor, es el volumen, el tamaño total de la población afectada. Quiero recordar que al final determinamos que fueron 275 pacientes los que por sentencia judicial se determinó que habían sido infectados por este anestesista, pero el número de casos posibles que se tuvieron que analizar para determinar que solamente, entre comillas, el solamente habían sido 275, fue mucho mayor. De hecho, nuestros trabajos permitieron excluir del foco común de infección a casi 50 pacientes que epidemiológicamente cumplían con todos los criterios de adscripción al mismo, por las fechas en las que habían sido infectados, el tipo de virus en general que había sido determinado en ellos, y sin embargo los estudios que nosotros realizamos de reconstrucción filogenética y evolutiva mostraban con claridad que el virus que infectaba a estas personas no tenía su origen en el doctor Maeso. Esto por una parte. Y luego la otra complicación importante es que, a diferencia de la mayoría de los brotes que se han ido estudiando, el brote provocado por el doctor Maeso acontece a lo largo de un periodo muy prolongado de tiempo. El brote se prolonga durante 10 años de actuación de este profesional. Esto quiere decir, recordando lo que hemos comentado previamente, que el virus que le infecta a él y con el cual él infecta a los receptores del mismo, a su vez evoluciona, con lo cual esta pretendida identidad que es la habitual en la que se encuentran en los análisis genético-forenses, pues aquí se pierde casi por completo. No podemos basarnos para nada en la identidad y sí en la búsqueda de estos signos de ancestralidad común derivados de una fuente de infección que a su vez está evolucionando y cambiando a lo largo de estos 10 años. Entonces estas fueron las dos dificultades principales a la hora de poder analizar todo el brote.
Efectivamente, los virus evolucionan muy rápido y es muy difícil, como he dicho, buscar la identidad. De todas formas, en el centro trabajáis con otros organismos como bacterias.
En estos momentos tenemos un trabajo tanto con virus, seguimos trabajando con el virus de la hepatitis C, pero también trabajamos con virus de hepatitis A, de hepatitis B, virus de inmunodeficiencia humana, con virus de la gripe, papilomavirus, bueno, hemos trabajado con enterovirus también. Es decir, una de las ventajas que tiene las metodologías que utilizamos y son comunes ahora en la mayoría de los laboratorios que utilizan las técnicas de biología molecular es que son fácilmente aplicables a organismos diferentes, con lo cual pues metodológicamente estamos muy bien posicionados para poder aplicar estos métodos y estos conocimientos a problemas novedosos. Por otra parte, trabajamos también con bacterias. Llevamos 8 años trabajando con bastante exhaustividad con Legionella pneumophila. Creo que todo el mundo sabe, es la responsable de la legionelosis y los brotes que se producen en lugares muy distintos en la Comunidad Valenciana. Tanto es famoso los casos de Alcoy o el que ha habido este invierno en Calpe, en un hotel de esta localidad. Y recientemente hemos empezado a trabajar también con Mycobacterium tuberculosis, el responsable de la tuberculosis. En cartera tenemos el ampliar el abanico de bacterias patógenas con las que aplicarles todos estos procedimientos de evolución y análisis de su variabilidad genética.
Muchas gracias, Fernando, porque nos has dado un ejemplo claro de cómo una ciencia que aparentemente es puramente teórica, porque eso de llamarse bioinformática nos lleva un poco a los ordenadores, realmente tiene unos aspectos importantes para la sociedad en su conjunto. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Ha estado con nosotros Fernando González Candelas, catedrático de genética de la Universidad de Valencia.
Ciego de un ojo y de otro ojo veo poco, no orino. Estoy pasando los mejores momentos de mi vida. Me siento querido. Yo siempre fui un muchacho medio travieso, digamos, ¿eh? Pero pienso vivir muchos años.
Ricardo, antiguo preso uruguayo.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparte mi cocho. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario de bolsillo y grita: ¿quién me ha robado? ¿Cómo pudo sucederme a mí?
Muchas son las conductas de exclusión, rechazo o marginación que podemos observar en nuestra sociedad, ya sea por motivos de edad, obesidad, discapacidad, tendencia sexual y otras. Nuestro reportero Liberto Quimbau nos va a presentar en el espacio Al Margen a Papa Bala, un senegalés casado con una española que por tener la piel negra fue golpeado hasta casi la muerte por un grupo de intolerantes. Una agresión que está pendiente de resolución judicial. Como dice el propio Papa Bala, que la intolerancia no sigue limitando el desarrollo del ser humano.
Buenas tardes, hoy en El Margen vamos a entrevistar a Papa Bala, conocido aquí en España entre sus amigos como Paco. Y aquí, si no te importa, te queremos tratar como Paco. Es senegalés de 33 años que lleva 4 años en España. Paco, ¿cómo llegaste aquí a España?
Gracias, Liberto. Primero quiero decir que es un gran placer para mí de tener la oportunidad de ser entrevistado por vosotros. Creo que antes de responder a vuestra pregunta, es un rayo muy importante. Por responder a vuestra pregunta, yo he venido aquí en España con un visado de turismo. Veo también algunas posibilidades que podía desarrollar para dar realidad el camino social, el camino de mi vida. Por eso, hace 3 años y pico, decíamos 4 años que estoy aquí.
Paco, ¿cuál es tu situación actual? ¿Todo tu documentación es regla? ¿Tienes trabajo? ¿Estás integrado en nuestra sociedad?
Liberto, hace 3 años, en la Bienal de Arte de Valencia, he encontrado la persona que es ahora mi mujer. Desde 2 años, soy casado, tenemos un hijo bonito que se llama Harim. Para los papeles, puedo decir que sí, soy en regla. Socialmente, en el ambiente familiar, bien, el peque nos da todos los días muchas luces.
Paco, en nuestro programa, Al Margen, presentamos a gente que ha sufrido de una manera u otra la exclusión. Hay un motivo por el que te hemos traído y quisiera que tú más o menos relataras de la forma que te has sentido excluido y te has sentido al margen en esta sociedad aquí en Valencia.
Gracias, Liberto. Creo que nosotros ahora decimos siempre que la inmigración ha cambiado realmente. Antes, los primeros inmigrantes venían para hacer dinero, volver a casa, no querían tener nada aquí. Pero ahora esto ha cambiado mucho. Los últimos generaciones de inmigrantes son aquí para ver cómo integrarse. Por eso me he casado con una española de religión católica. Yo soy musulmán, hay una convivencia religiosa agradable. Nunca no me he sentido excluido en Valencia, porque siempre que Valencia es realmente una ciudad donde tú no sabes dónde es la calle donde quieres ir. La gente son agradables, te apoyan, te enseñan dónde puedes ir hasta llegar al sitio donde quieres ir. Pero un día fui en una PAF. Era la primera vez también que sale, porque yo nunca no salí. No tengo tiempo realmente para salir. Trabajo todos los días, festivo, laboral, todas las mañanas y por la tarde estudiando. Fui con un compañero. Cuando entramos en el PAF, un momento hemos pedido 2 consumiciones. Hemos pagado las consumiciones. La primera bebida, hay gente, al menos 9 personas nos rodean. Nos dijeron que tenemos que salir. Dicen, ¿por qué tenemos que salir? No, porque aquí no es tu sitio, tú tienes que salir. Se vale, pero dame la oportunidad de terminar al menos mis consumiciones que yo he pagado ya. Dicen, no. Al mismo tiempo me cojan por el cuello. Me cojo los brazos, los pies y empieza a golpearme. Cuando salía del PAF, estaba inconsciente. Un fracción de segundo yo veo ya la muerte venir. Y veo todo lo que había perdido para emigrar, para venir aquí en Europa. Estaba muerte, muerte, de verdad, muerte. Cuando me he levantado en la calle inconsciente, había un grupo de jóvenes españoles. Fueron indignados por el acto que hizo el dueño del PAF. Cuando he llamado a la policía, si llega la policía, yo dice, yo no hice nada, ¿por qué quería matarme? Dice, no, tú eres extranjero, tú no eres nada, insultando. Al mismo tiempo que llega los 2 coches de policía, salta, dice, este hombre de aquí está molestando. Ellos dicen, papeles, 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 dice, tranquilo, papeles, papeles, documentación. Sale mi documentación, me dice, ¿qué pasa? Cuando explica lo que pasa, es mi dicen, mira, primero vamos a llevarte al hospital clínico. Después tú tienes derecho para hacer la denuncia. Me llevaron al hospital clínico. Me hizo radiografía. Tenía un collarín. Días no podía trabajar. Tenía el ojo grande así. La boca así. Fue la denuncia. Primero juicio. Dijeron que como hay lesiones, no es una juicio de falta. Vamos a hacer un otro juicio. El último juicio que hicimos, él venía con sus abogados. Y dice que yo no entré. Él me ha visto venir con la boca, con sangre. Ebrio, sucio, por eso él no me deja entrar. Pues es un argumentar muy flojo, como puede venir con boca con sangre, sucio, ebrio, decir que la entra. Cuando hemos pedido el testimonio de la policía, cuando el policía venía, dijo que yo no estaba ebrio, no estaba borracho. Es solo lo que quería el fiscal, porque todavía estamos esperando realmente la sentencia. Por eso no quiero entrar en este ámbito, esperando todavía la sentencia. Puedo decir que fue realmente una actitud tolerante. Yo no he hecho nada. Yo he hecho de elegir el color de mi piel. Yo he hecho también de elegir de ser pobre. Yo he hecho también de elegir de venir aquí con todo lo que podía desarrollar en mi país. Si realmente el sistema político está correcto para dar el apoyo a toda la gente que creen desarrollar su propio país. En resumen, Lirardo, creo que esta actitud es un límite al desarrollo del ser humano. No solo al desarrollo del blanco, negro, amarillo, rojo, pero sí siempre hay esa tolerancia de colores, de rico, pobre, el ser humano, su desarrollo será siempre limitado. Podemos tener las comunidades interiormente, los sentimientos, las conciencias serán siempre enfermos de esos límites.
A tu juicio, ¿cómo valoras la actuación de la policía? Has hecho referencia que primero, al llegar a la policía al lugar de los hechos, lo primero que hace es solicitar tu documentación. A tu juicio, ¿cuál es la valoración que darías de la actuación de nuestro cuerpo policial?
La primera cosa es cuando el dueño del PAF ha visto a la policía llegando. Lo primero que hizo es saltar, decir, quita ese hombre de ahí, está molestando a mí, para un poquito influenciarlo. Pero cuando las policías me pidieron papeles, después me dijeron que yo aquí tengo derecho de hacer la denuncia. Aquí en España no hay pobre, rico, todos somos iguales antes de la ley. Ellos mismos me han traído hasta el hospital clínico, después fui a hacer la denuncia al comisario de mi barrio. Pero yo respeto más los cuerpos nacionales de policía de España cuando el policía, el otro día del juicio, ha dicho que yo no estaba ebrio. Porque ellos todos los argumentos que tenían es decir que yo estaba ebrio, sucio, la boca con sangre y quería entrar. Pero el policía dice que yo no estaba ebrio. Es la única cosa que ellos no podían tener para dar más fuerza al argumentar, que no es realmente un argumentario, porque decir que una persona con boca sangre, ebrio, sucio, he venido para entrar, eso no hay sentido. Por eso respeto más los cuerpos nacionales de policía desde que esta policía hizo su declaración que yo no estaba ebrio.
Paco, ante una situación como esta, a personas extranjeras como tú, ¿qué les recomendarías?
La primera cosa que puedo recomendar a la gente inmigrante como yo, de siempre acercarse a los movimientos de apoyo a los inmigrantes. Citaré un ejemplo, yo mismo, yo estoy voluntario en el movimiento contra la intolerancia y el racismo. Con ese movimiento muchas veces participa a las actividades. La última actividad que fue es el Día de Orgullo Gay, donde he caminado con ellos para contra la homofobia, para que todos tenemos los mismos derechos, que seamos de izquierda o de derecha. Quiero decir que los inmigrantes tienen siempre que acercarse con las organizaciones que pueden tener también yo apoyo. Hay muchas organizaciones que apoyan a los inmigrantes y también de los medios de comunicaciones en este programa que es al margen que haces Liberto Akimbao. Creo que es muy importante también porque es siempre un instrumento, una herramienta que podemos usar para no quitar la intolerancia, pero también darle un freno, un límite, contribuciones para que la intolerancia no siga limitando el desarrollo del ser humano.
Paco, hoy en Almagén solo nos queda despedirnos de ti y agradecerte que nos des también moral y ánimo, porque entrevistar a personas como tú que nos hacen ver que damos un minuto de voz y un minuto de opinión nos sirve para recargar las pilas y seguir trabajando. Gracias, Paco, por haber estado con nosotros esta tarde y por habernos contado su historia.
Gracias a Liberto, gracias a Enrique y gracias a todo el público.
los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes.
Yo consideré que el humanisme radical s'ha de rebel·lar contra l'estil preestablert i front a esquematismes i dogmes indiscutibles. No ha d'haver cap missió sagrada, cap manda redemptor que governi els nostres actes fora de la nostra voluntat. Jo crec que som nosaltres mateixos els que hem de decidir el nostre projecte vital i social. És això el que ens fa ser crítics, capaços de mirar-nos a nosaltres mateixos de manera autocrítica, sense complexos i sense autocensures derivades del temor a donar raó a l'enemic.
Nos imponen militares para sofocar los pueblos.
Adelí Martínez, miembro de Car Revolta.
Dictadores asesinos, gorilas y generales.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Car Revolta. El pes de l'ètica i del compromís, Car Revolta. L'esperit transgressor, Car Revolta. L'aventura del pensament crític, Car Revolta. L'actitud democràtica i radical, Car Revolta. La convicció, Car Revolta. Amiga't, sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Si en la presentación de la edición del programa de hoy hemos hecho referencia al lema de la masiva manifestación en Barcelona del pasado 11 de septiembre, en el espacio Valdedo Santa Teresa que produce Car Revolta, Adelí Martínez relaciona este asunto con la celebración del 9 de octubre. Buenas tardes, Adelí.
Enrique, bona vesprada. Aquest divendres, a cavall entre el 11 de setembre i el 9 d'octubre, vos convidem a una reflexió. Ens preguntem, com tanta gent, si Catalunya, la Catalunya estricta, que dirien alguns, serà algun dia independent, i si això esdevindrà més prompte que tard. Però la pregunta principal és què serà dels valencians i valencianes si finalment Catalunya es converteix en un nou estat a Europa. Què passaria aleshores amb la nostra llengua i la nostra cultura, inserides en un context espanyolista encara més hostil? O pot ser la decisió dels nostres veïns faria revifar el foc d'entre les cendres del nostre país? Amics, benvinguts al Déu de Santa Teresa, el programa de Car Revolta per a Ràdio Clara. Continuen els temps difícils i, per supost, són més fortes les nostres ganes de lluitar i de vèncer. El programa d'avui, 21 de setembre de 2012, l'ediquem en primer lloc als actes de Car Revolta per aquesta quinzena. A continuació, el company Josep Martínez entrevistarà Pau Sif al voltant de la Festa Estellers, Poesia per la Revolta i la poesia en general. Per acabar, vos deixarem amb la música de Rafael Arnal. La programació d'aquest inici de campanya 2012-2013 encara no està concretada completament, però podem anunciar-vos aquests actes. Enguany, Car Revolta és una de les seus de la Universitat del Tirant, organitzada per l'Associació Cultural i Valencianista Tirant lo Blanc. Aquesta edició es dedicarà amb el títol de 2.0 a analitzar l'impacte de les xarxes en la societat valenciana. Ahir mateix tindrem a Car Revolta per primera vegada en València responsables de Verkami, portal dedicat al micromecenatge, i de Change.org, centrat en el ciberactivisme, per la nit actuat DJ Viano. Avui, des de les 5:30, estem partint-se la segona part dels tallers formatius dedicats a l'oratori i les xarxes socials. I ara mateix va iniciar-se un taller d'activisme a internet a càrrec d'Albert Medran de Change.org. Si ens afanyem, encara podem arribar a l'inici. Aquestes jornades continuaran demà 22 de setembre al Centre Cultural Octubre, dedicades a diverses taules redones al voltant de la política, la ciutadania, la cultura i la comunicació. Més informació al web tirant2.0.blogspot.com. Dijous 27 tindrem a les 7:30 la Festa Estellers, de la que a continuació vos donarem més dades. Hem de donar també les gràcies a Xavi Castillo i a la Societat Coral El Micalet, perquè dilluns 1 d'octubre l'humorista Alcoyà farà un especial per a Carre Volta al Teatre El Micalet. Serà a les 8:30 i l'aportació és de 12 euros. Enguany el Cafè Teatre passa de dimarts a dijous, apunteu-ho bé a l'agenda, que començarà en dijous 4 a les 11. Richard Juste presentarà l'espectacle Risas i Màgia. La propera edició del 10 de Santa Teresa vos informarem més detalladament dels tallers d'enguany.
Assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble. I seràs, per a sempre, poble. I patiràs, i esperaràs, i aniràs sempre entre la pols. Et seguirà una polseguera.
I tindràs fam i tindràs set. No podràs escriure els poemes i callaràs tota la nit mentre dormen les teues gents. I tu sols estaràs despert. I tu estaràs despert per tots.
No t'han parit per a dormir, et pariren per a batllar en la llarga nit del teu poble.
Tu seràs la paraula viva i amarga.
Ara Josep Martínez conduirà l'espai central del programa dedicat a la poesia. Bona vesprada, Josep.
Hola, Deli. Doncs, en efecte, entrem en el bloc central del programa. Avui tenim amb nosaltres a Pau Sanchis i Ferrer, més conegut literàriament com a Pau Sif. Ell és poeta, traductor, a banda de mestre de secundària actualment, i un dels components del, entre cometes, comitè organitzador dels actes de poesia per la revolta. Bona nit, Pau.
Bona nit.
En primer lloc, enguany obrim els actes de poesia per la revolta amb la Festa Estellers, que tindrà lloc el pròxim dijous 27. Pots contar-nos un poquet quin enfocament seria per donar enguany?
Enguany, el que hem pensat és que, com que Estellers és un poeta tan popular i que els músics han musicat moltes vegades, començant per Ovidi Montllor, convidar als cantants que tinguin algun poema d'Estellers musicat a donar-nos una mostra de la seva feina, perquè pensem que la música i la poesia van íntimament lligades i que Estellers és un poeta molt musical. Per això ho hem anomenat Cants de Vicent.
Al marge de que, com és habitual, qualsevol persona puja a llegir un poema.
Efectivament, el fet de convidar músics vol dir que convidem músics i altres participants a llegir poemes. El que passa és que els músics a més els poden cantar, que és la gràcia.
Poesia per la revolta porta des del 2008 realitzant-se, però per si alguna gent no coneix què és aquesta activitat, pues explicar-nos un poquet de què es tracta i què hi ha previst, si hi ha alguna cosa prevista per enguany.
Bé, si pot ser per la revolta, bàsicament el que s'intenta és una vegada al mes, durant el curs entre setembre i juny, fer alguna activitat relacionada amb la poesia a Carre Revolta. La gent que ve sap que compta sempre amb una presentació d'un o dos poetes i amb vi de la casa, que des de sempre ha estat la tònica habitual, que el vi i la poesia anaren de la mà a Revolta, i després conversar i parlar. Aquest any, encara més enllà de la Festa Estellers, no n'hi ha una programació concreta, però la idea és seguir fent coses una vegada al mes i pot ser buscar propostes noves arran d'altres possibilitats que li podem buscar a la poesia oral.
Tant tu com altra gent de la que organitzeu els actes així a Carre Revolta insistiu en la validesa i la necessitat de la lectura pública i un poc de l'espectacle de la poesia per arribar al públic.
L'oralitat és un dels aspectes més interessants de la poesia actual, del panorama actual de la poesia que s'està fent al nostre país, i per això crec que s'ha de potenciar. Concebir la poesia com un objecte rítmic que es pot recitar i que es pot transmetre al públic amb una certa posada en escena, pense que el fa més atractiu. Això no lleva que la lectura tradicional, diguem, més pausada i més assossegada, acompanyada d'una tertúlia posterior, no siga també positiva, però combinar les diverses manifestacions que té l'oralitat en poesia crec que és molt positiu. I em sembla que efectivament, com dius, els altres companys de Poesia per la Revolta ho comparteixen i alguns d'ells són molt bons recitadors, a més de poetes.
Una altra manera de difondre la poesia, d'acostar-la al públic que està estenent-se és a través d'internet i de la xarxa, i més en concret a través de blogs, en concret en tens un, ja que estàs ficat també en ese món, pots comptar un poquet com ho veus, quin paper està jugant la xarxa en la difusió de la poesia i de la literatura en general?
La difusió de la poesia pels blogs, d'entrada, elimina intermediaris, és a dir, aquell que vol escriure i connectar directament amb el públic lector, ho fa de manera immediata, i a més, el blog permet crear una xarxa de lectors i d'autors que es comuniquen a través d'internet i que comparteixen gustos, interessos, etc. Té perills, que és que el fet de no tenir intermediaris també elimina filtres. No tot el que es publica a la xarxa és necessàriament bo o interessant, però el rigor personal i l'autoexigència és una cosa que s'ha de suposar a la gent que treballa seriosament.
En definitiva, estem parlant de diverses maneres de difusió, però quina és la teva valoració de l'estat actual de la poesia al nostre país?
Jo crec que és, en general, bo i, donades les circumstàncies, més bo del que cabria esperar. Si era, en realitat, això és una cosa que s'ha parlat molt de la música, de l'extraordinari moment musical, malgrat tots els impediments. Jo crec que amb la poesia, per exemple, podríem parlar d'una cosa més o menys semblant, sense eixir-me de la gent que forma part de Poesia per la Revolta o que de tant en tant passa per Revolta, poetes com Manel Marí o com Rubén Luzón o com Eduard Ramírez, són molts bons poetes que ningú s'esperaria que isqueren en un país i en una llengua tan castigats com el nostre. D'altra banda, i he donat tres noms molt arreu de companys que tinc a prop, però la llista és molt ampla. Un exemple és l'antologia Tibar l'Arc, que ha eixit fa uns mesos, que dona una mostra de 27 poetes valencians per sota dels 40 anys que tenen coses molt, molt interessants. Per tant, jo crec que el moment és sorprenentment bo.
Aprofitant la teva experiència com a professora a Croàcia, en concret a la Universitat de Zadar, com tants, després de donar-nos aquesta visió tan positiva de la poesia en les nostres terres, com ho veu la gent a l'estranger? Hi ha interès per la literatura catalana?
A l'estranger, de moment, jo crec que sí. A més, n'hi ha un vot. En els darrers anys n'hi ha autors que s'han consolidat en mercats literaris molt importants. Això es pot veure als diaris d'Alemanya o d'Itàlia, etc. En el cas de Croàcia, que és el que jo conec, el que he de dir és que l'oportunitat que vas tindre de fer feina durant 6 anys en una universitat i de, per tant, implicar-me en la difusió de la literatura catalana a l'estranger, la conclusió per a mi és que el resultat és molt positiu. És a dir, en els 6 anys en què jo he estat allà, sí que he vist que l'interès per la nostra literatura ha crescut. Ha crescut pràcticament des d'un no res en el que n'hi havia comptades excepcions d'intel·lectuals molt, molt, molt curiosos. Ara mateix n'hi ha una universitat que imparteix classes, que imparteix cursos de literatura, i n'hi ha una resposta d'uns estudiants. A més, n'hi ha uns editors que comencen a publicar, i de fet la nòmina d'escriptors que han vingut en els darrers 6 anys i els que continuaran anant ja comença a ser prou llarga. Per tant, la literatura catalana en els últims anys, en el cas croat, ha passat de ser gairebé una cosa que només coneixien 4 erudits a ser una cosa que hi ha un grup de persones joves que més o menys coneixen, i això jo crec que sempre és una bona notícia. A banda d'això, ja que estic parlant en públic, vull agrair públicament una altra vegada que quan vaig arribar a Croàcia hi havia una biblioteca molt migrada i l'ajut dels companys de Revolta i de Poesia per la Revolta va fer que aquesta biblioteca augmentara ostensiblement.
Finalment, ja a títol personal, ara mateix estàs escrivint, estàs en algun projecte que pugues contar?
Que pugui contar, no del tot, però sí que estic escrivint. És difícil no estar escrivint. Quan no estàs escrivint tens el camp en guaret, però tot el que cau és adob per a que nesquen noves coses. Si estic escrivint alguna cosa, ja fa l'any passat vaig publicar un parell de llibres, ja fa temps que estic treballant en un proper que no sé en què quedarà. I el que estic treballant, en canvi, és més seriosament és en qüestions de traducció. En concret, una traducció d'un poeta serbi, que em sembla que és una altra cosa molt interessant, que és el fet de que a nosaltres ens interessa molt que ens coneguin a casa i a fora, però que també nosaltres hem de demostrar curiositat. Jo no arreglaré aquesta manca de diàleg amb la literatura sèrbia o amb la literatura croata amb la meva traducció, però intentaré aportar el meu granet de sorra a un diàleg cultural en el qual per qüestions vitals he participat últimament i per tant estic ara traduint, bàsicament.
Doncs fins així, molt agraït per la teva presència. Hem tingut avui amb nosaltres a Pau Cif, membre de Poesia per la Revolta. Bona nit, Pau.
Moltes gràcies i bona nit.
Assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble. I seràs, per a sempre, poble. I patiràs, i esperaràs, i aniràs sempre entre la pols. Et seguirà una polseguera.
I tindràs fam i tindràs set. No podràs escriure els poemes i callaràs tota la nit mentre dormen les teues gents. I tu sols estaràs despert. I tu estaràs despert per tots.
No t'han parit per a dormir. Et pariren per a vetllar en la llarga nit del teu poble.
Tu seràs la paraula viva, la paraula viva i amarga. Ja no existiran les paraules, sinó l'home assumint la pena del seu poble. I és un silenci.
Deixaràs de comptar les síl·labes, de fer-te els nus de la corbata. Seràs un poble, caminant entre una amarga polseguera. Vida amunt i nacions amunt, una enaltida condició.
No tot serà, però silenci. Que diràs la paraula justa. La diràs en el moment just.
No diràs la teua paraula amb voluntat d'antologia, car la diràs honestament, iradament, sense pensar en ninguna posteritat, com no siga la del teu poble.
Potser et maten. O potser s'enriguen, potser et delaten. Tot això són banalitats.
Allò que val és la consciència de no ser res si no s'espoli. I tu, greument has escollit, després del teu silenci estricte, camines decididament.
Des de fa vora una dècada, la música valenciana s'ha llançat sense prejudicis pels camins de la fusió i el mestissatge. És el cas de Rafael Arnal, que edita el 2011 Pam a Pam, un àlbum sorprenent on les textures electròniques es troben amb els instruments tradicionals i el cant popular, donant com a resultat una música càlida, vital i fins i tot ballable. Crescut i format en l'històric grup Nissaga València Carraixet, Rafael li havia deixat entreveure la seva veu, una sort de cant melismàtic d'arrel valenciana amb influències àrabs, en els darrers treballs del Jupi Crama i Carraixet, i en escenaris com el Tradicionarius i la Fira de Música al carrer de Vilaseca. Pam a Pam és un producte fonamentat en un treball seriós entre el propi Arnal i els germans Murillo de Sueca, amb col·laboracions d'importants músics com el guitarrista grec Spiros Kaniaris, el percussionista Diego López o el cantaor Apa. Les lletres estan a càrrec del mateix Rafael Arnal i parlen d'amors antics que busquen redempció, de dones que emigren del poble a la ciutat per trobar la seva vida, d'escenes d'esquinçament amorós o d'immigrants cantant al país que els va veure naixer. Vos oferim el tema que dona nom al disc i que de ben segur vos deixarà amb ganes d'escoltar la resta de les cançons de Pam a Pam i els futurs treballs de Rafa Arnal. Pareu també atenció a la lletra i apliqueu sense mesura el missatge de versos com aquest. Sense por ni pressa fes camí, mostra-li les dents al teu destí.
Mare, fil a fil, fes camí, sense por ni pressa, fes camí. Tingues seny, mostra-li les dents al teu destí. Pas a pas, ho di al meu mestre, pas a pas. Nunca, nunc, ho di a mai iaia, nunca, nunc. Fes camí, sense por ni pressa fes camí. Tingues seny, mostra-li les dents al teu destí. Lluna, fes que arribi el dia, treu-me del malson. Penes que es deixen enrere, ai, que arriba nou. I no cals a la vida el camí. Sentim-les
Fins ací el programa d'avui. Esperem que vos hagi agradat. Hem intentat oferir-vos uns minuts d'informació, entreteniment i cultura que vos servisquen per agafar forces i encarar el futur amb il·lusió i la cara ben alta. Bon vent i barca nova.
La voluntat i el coratge, que revolta. El pes de l'ètica i del compromís, que revolta. L'esperit transgressor, que revolta. L'aventura del pensament crític, que revolta. L'actitud democràtica i radical, que revolta. La convicció, que revolta. Amiga't, sigues que revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Wellings.
En el 2003 se introdujo en el Código Penal la novedad de poder considerar algunos casos de maltrato animal como delito. Lo que pasa es que la redacción pues es bastante criticable, ya que se establece en el artículo 337, para que se considere delito el maltrato, se tiene que llevar a cabo con ensañamiento injustificadamente. Y en el otro artículo, en el 632.2, establece que el maltrato tiene que hacerse de forma cruel.
Julia Pérez, del Departamento Jurídico de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo Radio en la sintonía de Radio Clara. Vamos ahora a acceder al espacio Con Dos Patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Tenemos ya con nosotros a Carmen Navarré, vicesecretaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Qué noticias nos traes esta tarde?
Primero quería saludar a los oyentes, porque desde julio no me han escuchado a mí, porque estuvo la compañera Yolanda la semana pasada. Así que un saludo para todos. Para lo que nosotros son vacaciones, para los animales, especialmente para los toros, pues son una tortura. Porque durante este verano, en la Comunidad Valenciana, son muchas las fiestas, o mal llamadas fiestas populares, en las que el toro, por desgracia, es el protagonista. quizá destacar dos tristes hechos como han sido la muerte de dos toros, uno en P3, al ser forzado a salir a correr en volado pese a que horas antes se había caído al suelo por agotamiento en el festejo, y luego en julio murió en Denia una vaca al morir de un infarto ahogada en la llamada Bous a la Mar. Por desgracia, no solamente la comunidad valenciana tiene ese tipo de festejos tan crueles. Hace unos días se celebró en Tordesillas, el Valladolid, ustedes ya lo saben, uno de los festejos más miserables y crueles que hay en España. Es el llamado Toro de la Vega. El espectáculo, como lo llaman, la fiesta, consiste en que un toro es lanzado hasta la muerte por un grupo de energúmenos que lo persiguen durante varios minutos, hasta que el animal cae por cansancio, estrés y evidentemente por las lanzas que son clavadas en su cuerpo. Este año el toro elegido fue Volante. Volante consiguió salir de lo que es el recinto por donde transcurre este espectáculo y las reglas dicen que si sale de ese circuito consigue salvar su vida. Pero ni siquiera así, ni siquiera ellos mismos respetaron las reglas y el animal fue asesinado. En todas las noticias que leemos, en los blogs, la gente da opiniones y se centran casi siempre en denominar a estos salvajes, pero desde aquí queremos hacer un homenaje a la víctima, a Volante, leyéndoles unas estrofas de un poema que ha escrito Patricia Rose y que son un homenaje a Volante. Un soneto me manda hacer Volante, ya como espíritu de una vida arrancada, que ha sucumbido tras ser lanzada la última lanza del matón matante. Tradición abominable de tortura. No es arte ver cómo reducen a un inocente a la nada, un noble animal que agoniza ante la mirada de hordas bárbaras sedientas de su sangre. Volante se pregunta si su dolor es necesario, si su sacrificio regalará nuevos mañanas, pues sólo así habrá aceptado su suerte. Quiere respuestas y no tengo palabras. No hay razón para este acto sanguinario, pero queda el llanto y la impotencia ante su muerte. Pasamos ya a la entrevista. Y saben ustedes que la lucha contra el abandono y el maltrato animal que lleva a cabo la SVAP, en esta lucha no estamos solos. Y hoy tenemos con nosotros a una asociación que también trabaja por la defensa de los más necesitados, de los abandonados y maltratados. Para hablarnos de ella tenemos con nosotros a Ana María Vilaplana, que es voluntaria y directiva de la asociación que nos acompaña hoy, que es FELCAN. Hola Ana María, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Para comenzar, ¿nos quieres hablar un poquito de FELCAN, cómo nace, qué personas la componen?
FELCAN lleva aproximadamente unos 3 años y medio de vida. La componen pues voluntarios que ya habían formado parte de otras protectoras, que ya estaban metidos en el mundo animalista, y lo que vemos es que tenemos que crear una protectora que cumpla con la normativa vigente, ya que muy pocas protectoras hoy en día tienen todos los permisos en regla, y sobre todo lo que queremos es que los animales puedan vivir en unas condiciones de vida favorables hasta que sean adoptados, ya que se tienen que recuperar tanto de traumas físicos como psicológicos que han sufrido por el abandono, malos tratos y, vamos, todo lo que puedan necesitar.
¿Contáis con refugio? ¿Cómo funcionáis cuando llega un animal a vosotros?
En estos momentos no contamos con refugio. Funcionamos con casas de acogida o con residencias caninas. Las casas de acogida son las personas que tienen al animal cuidándolo como si fuese suyo hasta que es adoptado. Y luego las residencias caninas pues están allí hasta que también son adoptados, vamos a pasearlos, a ver cómo están y todo eso. Pero de momento refugio no tenemos, es nuestro proyecto. Hoy precisamente es un día muy especial para FELCAN porque nos han concedido el DIC, es decir, todos los permisos para poder ser una asociación protectora de animales de forma legal. Con un poco de suerte, dentro de unos añitos tendremos nuestro refugio en marcha.
Sí que he visto en la web o en Facebook que tenéis ya como el proyecto, ¿no?, que se puede ver en imágenes lo que sería vuestro futuro refugio.
Sí, todo eso nos lo ha hecho un arquitecto, pensando de la forma de hacerlo lo más económico posible, y eso es lo que presentamos al ayuntamiento, y es lo que nos han aprobado. Después de 3 años hemos conseguido tener el DIC.
Os doy la enhorabuena, porque eso la verdad es que es un paso muy importante. Todas las protectoras, la verdad es que no lo pueden conseguir. Es muy importante que lo tengáis para ayudar a los animales. ¿Os avisa la gente particular que ha visto un animal en la calle? ¿Cómo llegan los animales que luego vosotros cuidáis y dais en adopción?
Llamadas tenemos todos los días de gente que se ha encontrado un perrito, gente que se ha encontrado un gato. Pero realmente no podemos coger a todos los animales de la gente que nos llama, por desgracia, porque ni tenemos sitio ni tenemos recursos económicos suficientes. Entonces lo que hacemos, si tenemos casas de acogida y podemos, los cogemos. Y si no, pues les ofrecemos difundirlo, nuestra línea de adopción particular, y también en Facebook, porque desgraciadamente todos los perros no los podemos coger. Cogemos cuando tenemos casas de acogida libre o dinero disponible para residencias.
Y en este momento, ¿cuántas casas de acogida más o menos
casas
tenéis?
Casas de acogida tenemos en estos momentos, pues la verdad que bastantes, tendremos unas 12, porque tendremos aproximadamente unos 18 perros. Nos gustaría tenerlos a todos en acogidas, porque el perro no vive igual en una casa que en una residencia. Pues cuantas más casas de acogida, mucho mejor para los animales. Aparte es más fácil para acoplarse a la hora de la adopción.
¿Colabora con vosotros algún veterinario?
Sí, la verdad que tenemos un veterinario en Rocafort, Víctor Pérez, que colabora con nosotros haciéndonos precios mucho más asequibles, nos ayuda con esterilizaciones, con chipar a los perros, con todo. La verdad que nos deja todo mucho más económico.
Y cuando recibís a lo mejor algún animal herido, esos gastos que supone el curarlo, ¿cómo lo sufragáis? ¿Cómo os financiáis para poder ayudarle?
La verdad que nosotros estamos saliendo adelante gracias a los socios, gracias a las donaciones, a los padrinos, porque son ellos los que nos están dando dinero. Ahora pues estamos vendiendo lotería, calendarios ya de cara a Navidad, hacemos ferias, rastrillos, conciertos, vamos, todo lo que sea para poder sacar dinero para los animales.
Y la gente que nos esté escuchando, que quiera colaborar con vosotros, ¿cómo puede hacerlo?
Pues bien, metiéndose en la página web www.felcam.org. Ahí tenemos todo, tanto hacerse padrino, hacerse voluntario para colaborar con nosotros en ferias, en rastrillos, o bien siendo casa de acogida de la forma que se quiera, o dándonos cosas que ya no necesiten para los rastrillos. De cualquier forma es bueno colaborar. Y luego tenemos los teléfonos que están en la página web a los que pueden llamar y también se les informará.
Si quieres, danos los teléfonos, por si acaso alguien no tiene acceso a internet, que la mayoría sí que tenemos, pero hay gente, pues a lo mejor más mayor, que sí que os podía echar una mano, pero no tiene acceso a internet.
Uno de los teléfonos es el 646-67-83-86 y otro, el 619-88-34-77.
Todo el mundo que quiera colaborar tiene una vía de hacerlo.
Claro, ya de los teléfonos o bien por la página web, ahí tenemos correos y pueden mandar un correo y ayudar en lo que sea posible.
A la hora de adoptar un animal, ¿qué trámite hay que seguir?
Hacerle unas preguntas bases a la persona que va a adoptar para ver si es una persona apta o no, porque siempre hay que asegurarse de que el perro o el gato vaya a estar en buenas condiciones, y luego lo que firman es un contrato. En el contrato se comprometen, por decirlo de alguna forma, a que nosotros en cualquier momento podemos pasar a visitar al perro, es decir, hacerle un seguimiento domiciliario. De esa forma, nosotros nos vamos a asegurar de que el perro esté bien. Y si alguna vez lo sacrifican o algo, tienen que hacernos constar por qué motivo ha sido, ya que como bien sabemos no se puede sacrificar a un perro porque no queremos tenerlo, tiene que ser por un motivo justificado, como que esté enfermo o algo de eso. Y por lo demás, nada, los perros se entregan chipados y con las vacunas correspondientes.
Muy importante que digas el tema del seguimiento, porque a veces la gente piensa que cuando el animal sale, en nuestro caso por las puertas del refugio, o en vuestro caso que sale de una casa de acogida, ya parece que nos olvidamos del animal. Y la gente tiene que saber que para nosotros sigue siendo importante, porque son muchas las horas y el trabajo, y se merece una segunda oportunidad, porque la mayoría son abandonados, lo que recogéis.
Sí, claro que sí. Nosotros, aunque sea al año, a los dos años, los seguimientos los estamos haciendo, vamos por orden. La verdad que en casi todos los casos las noticias que nos llevamos son muy favorables, el perro se ha adaptado estupendamente, los dueños contentísimos con él, que te hablan como lo que es, un miembro más de la familia, te alegra verlos después de tanto tiempo y saber que están bien.
¿Y nos puedes contar en algún caso que tú recuerdes de algún animal que os haya llegado en unas condiciones malas o con una historia detrás triste y haya tenido pues el final que se merece, un final feliz? ¿Alguno que te acuerdes?
Pues casos, por ejemplo, hay muchos. Por ejemplo, tenemos el caso de Pirulo, que era un perro pues que no lo adoptaban, que estuvo bastante tiempo con nosotros, porque nosotros pertenecíamos a otra sociedad. Entonces estuvo muchísimos años y cuando fuimos a castrarlo vimos que tenía un tumor y que el perro tenía pocos meses de vida, le quedaban. Y una chica de Barcelona que se ofreció a quedárselo durante el tiempo que le quedaba de vida. Entonces se lo quedó esos meses que tuvo de vida. El perro era feliz. Nos pasó fotos en la playa, corriendo. Era otro perro, se dejaba tocar, se llevaba bien con otros perros y finalmente murió. Pero esos meses que vivió no se los quita nadie, y la verdad que para nosotros esa gente que te ayuda en los momentos que más lo necesitas, que es cuando un perro está enfermo y necesita sus últimos cuidados, se agradece de verdad.
La verdad es que sí, la verdad es que fue un ejemplo maravilloso de final feliz, porque el animal hasta el último día estuvo muy feliz. Y eso es con lo que nos tenemos que quedar todos, la felicidad que podemos aportarles y el bienestar que les podemos aportar. Y Ana, para acabar, ¿nos puedes comentar si tenéis alguna actividad próxima donde la gente pueda acercarse a pedir información o a echaros una mano?
Sí, pues mira, ahora próximamente tenemos la Feria de Mascamarena. No puedo confirmar fecha, pero será a principios de octubre. Y luego la fecha que sí que tenemos confirmada es el día 11 de noviembre en el Parque de Marchalenes. Estaremos de 10:30 de la mañana a 2 de la tarde aproximadamente. Vamos a estar todos los meses próximos en distintos parques. Un mes estaremos en Marchalenes y otro mes estaremos en Viveros. Así que si en noviembre estamos en Marchalenes, en diciembre vamos a estar en Viveros. Así consecutivamente también durante el 2013.
Ana María, agradecerte que hayas estado con nosotros. Ana María Vilaplana, que es voluntaria y directiva de FELCAN. Y ojalá que vuestro proyecto de refugio salga adelante, porque entre todos podemos hacer que los animales abandonados tengan una segunda oportunidad y un final feliz como se merecen. Muchas gracias,
Ana.
Muchas
gracias a vosotros por invitarnos. Gracias.
Ya tenemos la agenda, que este fin de semana la verdad es que tenemos una actividad, pero vale por tres o cuatro, porque vamos a tener mañana el concurso de mestizos. Empieza, es de 9 a 2, ¿vale? A las 9 es porque sabemos que hay personas que no han inscrito todavía a su perro y que lo van a hacer mañana, entonces vamos a empezar bastante pronto para que la gente pueda inscribirse. Recordarles a si hay alguno que haya inscrito ya a su perrito y no ha llevado la historia, que nos la lleven, porque la presentadora va a contar ahí la historia de todos los que van desfilando. Es de 9 a 2 el concurso. También tenemos rastrillo solidario. El rastrillo sí que va a durar todo el día y tienen la oportunidad de adquirir desde libros a bisutería, a ropa, cualquier cosa y a precios muy asequibles. De hecho, creo que lo más caro puede valer 5 euros, o sea que más asequible y en estos tiempos es imposible. Luego tenemos la actuación de un grupo celta que se llama Samain y será a las 11:30 de la mañana. Y como siempre tendremos un stand de la protectora donde podrán informarse cómo hacerse voluntarios, hacerse socios o cualquier otra información de la protectora. Y el día 30, domingo, tenemos la primera jornada a beneficio de la SVAP, que organiza la Falla Escultor García Mas, Puerto de Santa María, y en ella también vamos a realizar diferentes actividades. Tenemos también un rastrillo solidario, que será de 10:30 a 7, tenemos un desfile de perros en adopción, y a las 6 tenemos una charla a cargo del etólogo de Carlos Salvador, que alguna vez ha venido aquí al programa con nosotros, y es una charla, la vamos a llamar Introducción a la Técnica de Paseo. Esta charla pediremos un donativo de 5 euros y el que quiera puede apuntarse. Es una charla completamente abierta a la gente que quiera pasear con su perro y no ser paseado por el perro, porque a veces vamos andando y el perro va tirando de nosotros. Entonces estas dos actividades son las que tenemos y el concurso es lo más inmediato. También quería recordarles que seguimos necesitando su ayuda, que tenemos el embargo no pendiente porque la orden de ejecución no está dada, pero sí, si incumplimos alguno de los plazos y algún proveedor o trabajador decide denunciarnos, el embargo se puede ejecutar en 2 meses y perderíamos el refugio y tenemos 500 animales que dependen de nosotros. Entonces yo les emplazo a que nos echen una mano, que cualquier ayuda es bienvenida, que si no pueden darnos una aportación económica pueden hacerlo con pienso o medicamentos que tengan en casa o de algún familiar, porque todo eso no es ayuda económica, pero sí que lo es, porque si usted nos trae 2 latas, esas latas no las tenemos que comprar. Entonces reinvertimos el dinero que tenemos en pagar pues las deudas, que es lo que nos está agobiando estos últimos meses. También les recuerdo que estos animales lo que necesitan principalmente es una casa. Recordarles que están en adopción 500 animales, unos 250 perros y 150 gatos, que salen todos microchipados también, salen esterilizados, salen vacunados, salen desparasitados. La gente suele pedir perros pequeños. Yo estoy convencida que incluso las personas que buscan un animal pequeño, cuando vienen al refugio y ven la cantidad de animales que tenemos allí buscando un hogar, si de verdad quieren a uno, seguro que salen con una adopción y con un animal maravilloso. Así que yo les emplazo a que vengan a adoptar, a que vengan a conocer a nuestros animales, a conocer el refugio, porque seguro que salen de allí pensando que nos van a ayudar, de una manera o de otra. Les voy a contar el caso de un animal que se llama Copi, que es un animal geriátrico y necesita una casa de acogida. Estamos en otoño, dentro de un par de meses, porque el calor aún lo tenemos, pero el frío va a llegar, frío fuerte, llegará en un par de meses, y en San Antonio de Benajever hace mucho frío, hace temperaturas bajo cero. Entonces, yo lo que quiero es que alguien que me esté escuchando tenga, sí, la necesidad de ayudar, porque las necesidades yo creo que no solamente es de cosas, sino de sentimientos y de ayuda. Entonces, que tenga la necesidad de ayudar a un animal, que bien no lo puede adoptar, pero lo puede acoger durante un tiempo. Entonces, desde aquí también les hago un llamamiento para que ayuden a Copi, que en estos momentos está en el hospital, porque en geriátrico no le dejan comer. Entonces necesita una casa pues tranquila donde poder alimentarse y recuperar las fuerzas. Así que Copi les está esperando. Si alguno de ustedes quiere, les animo a que se acerquen. Vamos a despedirnos después de estos llamamientos y sobre todo de la agenda. Recordarles que estamos mañana todo el día en el Parque del Oeste esperándoles. Y a los que no puedan venir mañana, les emplazo para el próximo programa del día 15 de octubre. Y hasta entonces, sean buenos y felices.
Tienes ese derecho a tener un agua y una luz y una energía a un precio muy barato hasta una cantidad pequeña. A partir de ahí, que sería el tramo en que está la mayor parte de las familias, tendrías otra tarifa. Y a partir de otro consumo, ya tendrías que tener otra tarifa más alta, que es una tarifa ya penalizadora para, cuidadito, con el aire acondicionado a 14 grados o la calefacción a 25 o 26 grados.
Antonio Arnau, ecologista.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Entramos ya en la última parte del programa La Luna Sale a Tiempo para adentrarnos en la sección No Prolen y hablar sobre la homosexualidad y cristianismo. Las relaciones homosexuales están castigadas en 80 países y algunos gobiernos aplican la pena de muerte a las personas que practican este tipo de actividad o tienen esta orientación sexual. Afortunadamente, en España y en la Unión Europea no ocurre así. Existen normas, derechos que protegen a los gays y lesbianas de esa orientación sexual. Juan José Tamayo, director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones, Ignacio Yacuría, de la Universidad Carlos III de Madrid, sostiene que la teología del matrimonio se elaboró en una cultura, una sociedad y una religión homófobas y patriarcales, que imponían la sumisión de la mujer al varón y la exclusión de los homosexuales de la experiencia del amor. Hoy se necesita reformular dicha teología para que sea inclusiva de las distintas tendencias sexuales que deben vivirse desde la libertad, el respeto al otro, dentro de unas relaciones igualitarias y no opresivas. En cuanto a los grupos cristianos de lesbianas, gays y transexuales, afirman complacidos que han sido creados a imagen y semejanza de Dios y que su afectividad es don suyo. Para hablarnos sobre este tema tan polémico a veces, sobre todo en algunos sectores, la homosexualidad y el cristianismo, nos acompaña esta tarde Rafa Abad, coordinador del grupo cristiano en el colectivo Lambda. Buenas tardes, Rafa.
Hola, buenas tardes.
Yo quisiera, antes de entrarnos directamente ya en la materia que nos ocupa, preguntarte sobre el colectivo al que tú perteneces. ¿Qué objetivos tiene, finalidad, cuáles fueron los motivos iniciales de su fundación?
El colectivo Lambda nace en Valencia al octubre-noviembre de 1986 y el seu objetivo principal es la normalización del fet LGTB, lesbic, gay, bisexual y transexual a la sociedad. La societat s'ha transformat, han hagut diversos canvis i una de les reivindicacions pues, ja va ser aconseguida la reforma del Codi Civil que permet a les persones del mateix sexe casar-se, una reforma de matrimoni. La plena normalització de les persones transsexuals. L'objectiu del col·lectiu és normalitzar aquest fet a tots els àmbits. A poc han anat apareguent diversos grups per a normalitzar el fet LGTB, lesbi, gay, transsexual i bisexual a diversos àmbits. Y también al ámbito de la fe, al ámbito cristiano, al ámbito de la iglesia, que es el caso de nuestro grupo.
¿Qué finalidad tiene y cuáles son las actividades que hacéis en él?
Normalizar el fet homosexual, bisexual y transexual en un ámbito muy concreto, que es en el ámbito de la iglesia, en el ámbito del cristianismo, en el ámbito de la fe. Porque para nosotros no es incompatible la fe y la homosexualidad. Y también normalizar el fet cristiano, o si no normalizar, donar a conocer el fet cristiano dins el nuestro ámbito homosexual también, que se nos conega como parte de la iglesia y como otro grupo de la iglesia que no es la veu oficial.
¿Y qué actividades desarrolláis sobre ese particular?
Pues fem, como grupo, nos reunimos todas las semanas para pregar y viure la nuestra homosexualidad a la llum del Evangelio, como personas creient, comentem la paraula de Déu, però sempre des de la nostra vivència, com ens afecta. I també fem xerrades, fem una eucaristia mensual també, tenim una trobada de formació mensual també sobre temes o sobre teòlegs que parlen més específicament sobre el tema i participar de totes les activitats del conjunt del col·lectiu.
Rafa, yo quiero preguntarte sobre la situación actual de los homosexuales en España. ¿Cuál, según tu opinión?
La normalitat legal ja la tenim, de fet. No es només per poder casar-se i poder adoptar fills o filles, això és molt important, però no es només per això, sinó per reconèixer la dignitat i que són persones iguals davant de la llei i que reconeix la nostra dignitat. La situació legal està bé perquè la llei ens dona suport, però encara n'hi ha molta homofòbia, molta transfòbia, i ara ens cal la normalització social, o sigui que calen moltes coses a fer encara.
Vamos a presentar a nuestra colaboradora de esta tarde en la sección de los jóvenes, no problem, Carmen Hernández.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Por qué has elegido ese tema tan interesante y tan polémico?
Pues por varias razones. Por una, porque formo parte también del colectivo Lambda y es un tema que me parece muy desconocido. Y en segundo lugar, porque me siento muy orgullosa de mis compañeros cristianos y de la labor tan dura que hacen, tanto de cara al resto de la comunidad católica o cristiana en general, como dentro de la propia comunidad LGTB, ¿no? Donde muchas veces hay gente que no entiende su punto de vista. creo que reciben palos por todos lados y me parecen gente muy valiente y muy coherente con sus creencias, y me gustaría que la gente los conociera un poco mejor. Quería preguntarte, ¿cuál es la reacción que tienen, por ejemplo, otras personas cristianas que no pertenecen a la comunidad LGTB? ¿Cuál es la relación con esa otra parte de la iglesia?
Es una pregunta muy amplia. Las tres personas forman parte de la iglesia y la iglesia es una realidad muy diversa y muy plural. Y ni a de todo, ni a tantas reacciones con personas. Però no sé, per agrupar o per etiquetar, encara que no m'agrada d'alguna manera, pues la gent que està més prop de la jerarquia no ho entén, ens veuen com a pecadors, que és incompatible amb la nostra fe, com a que estem traint la nostra fe. Per tant, ens considerem molt dolguts en aquesta postura, però bueno, tampoc volem entrar en un atac frontal amb ells. N'hi ha altra part de l'Església, que pot ser no estiga tant a nivell de comunicats oficials, però que també existeix, que és l'església més en la base, que és l'església en la que vam entrar en contacte des del moment en què ens constituïren com a grup, com el Moviment Internacional Som Església, com les comunitats cristianes populars, com les dones creients, com cristians antimilitaristes, etc, etc. Tota aquesta gent sí que és molt afina a les nostres reivindicacions, en la que treballem colze a colze, en la que ens relacionem molt bé, perquè ells també partixen de diverses realitats marginades i una marginació pues, te fa ser solidari amb altres, com per exemple la situació de la dona en l'església, etc.
Jo quisiera preguntarte, Rafa, ¿cuál es la posición oficial de la Iglesia Católica con relación a este binomio homosexualidad y cristianismo?
El magisteri de l'església, que és la seva posició oficial, partís de que a les persones homosexuals se'ls han d'acollir, però clar, se'ls han d'acollir amb certes condicions. Sempre que no practiquen la seva homosexualitat, sempre que no facin ostentació de la mateixa, sempre que no passen a l'arde suposadament de la cultura gay, a la qual cosa pues, és una contradicció, perquè per a nosaltres fer homosexualitat no és incompatible. Tu no pots ser una cosa i amagar-la, tampoc cal anar per ahí pregonant-la, però aquesta no és la forma d'acollir. Tu acuix una persona amb tota la seva vida, amb tot allò, totes les facetes de la seva vida, no amagant una part molt important que ha estat amagada. Per tant, el magisteri de l'església no ens accepta, malauradament.
¿Cuál es tu opinión respecto a la gente que tú conoces que es creyente y que es homosexual? ¿Cómo viven esa situación con una jerarquía que en muchos casos dicen comentarios bastante fuertes respecto a su vivencia? ¿Cómo lleva esa gente esa realidad?
Es muy mal, porque pensar que miembros de la teua iglesia están atacante, entre cometes, constantemente, pues es muy mal. Altra gent ho vivim bé perquè intentes no fer cas, però de vegades pues no pot. El que nosaltres realment volem és que ens coneguin, perquè és tot un problema de desconeixença, pense jo. I si poguérem parlar-nos a la cara, mirar-nos als ulls, explicar-nos les nostres experiències, que per la nostra part sí, però per la part d'ells pareix ser que no. N'hi ha un fet rellevant, que des de que ens constituïrem com a grup cristià pues, informarem de la nostra Constitució a l'Arquebisbe de València, i este és el dia d'avui que encara no ens ha contestat. Una dada rellevant.
Yo quisiera incidir, si te parece, Rafa, sobre cuáles podrían ser esos orígenes del rechazo de la Iglesia Católica a vuestra tendencia sexual. ¿Nos podemos remontar al Antiguo Testamento? ¿Qué existe en esos textos que puedan justificar todo esto?
Parlar de homosexualitat, conforme l'entenem avui en dia, en el segle XXI, és un terme que ni tan sols apareix. Apareixen coses que suposadament es podrien fer el paral·lelisme. De tota manera, sempre s'utilitza la Bíblia, quantes coses no s'han fet en nom de la Bíblia i en nom de Déu i quantes guerres. Tu ja vols atacar una cosa, aleshores agafes la Bíblia i l'ataques. Sí que s'utilitza, però també partís de l'error de que no agarren els textos originals, de que han sigut successives traduccions ja en la intenció de demostrar una cosa que tu volies demostrar prèviament. Se partixen de molts prejudicis. De fet, al començament del cristianisme pues està documentat que existien cerimònies de bendició de parelles del mateix sexe i es vivia amb total normalitat. Pareix ser que va ser a partir del segle XII quan ve aquest rebuig. A partir d'aquesta data se situa, perquè al principi ni s'ho plantejaven ni ho vivien d'una forma natural.
De hecho, hay varios teólogos, me gustaría que comentaras un poco, por ejemplo, sobre James Allison, que hacen una lectura diferente de todo ese discurso oficial por parte de la jerarquía actual de la Iglesia. ¿Podrías comentarnos un poquito de quién es James Allison y si alguien está interesado en conocer un poquito mejor su punto de vista.
Sí, James Allison es un teòleg britànic, sacerdot, ex-dominic, que ha estudiat en profunditat aquest tema. Ell diu que fa teologia conservadora, que no se n'és en absolut, però el que passa és que interpreta aquesta teologia, ell és homosexual, i la interpreta des de la seva persona. I van tindre la sort de tindre-lo a València, perquè en el grup també hem estat durant 2 anys en les jornades de formació, comentant el seu llibre, que és una fe més allà del ressentiment, Fragmentos Católicos en Clave Gay, que és on ell explica tot això.
A mi me gustaría seguir incidiendo un poco sobre esos argumentos de la Iglesia oficial en contra de la homosexualidad. ¿Cuáles son las justificaciones? ¿De qué teoría parten? Y si tienes algo que decir para rebatir esas opiniones.
Sí, a mí me agradaría que los argumentos que tienen ellos, pues que vinieran así y se exposaran ellos.
Nosotros, Rafa, hemos invitado a un teólogo para contrastar tu opinión con la de él, pero al final no ha podido ser porque no podía asistir por cuestiones de enfermedad, pero lo hemos intentado. Eso no quiere decir que más adelante podamos establecer otro tipo de entrevista o coloquio y haya en la mesa personas que piensen de forma distinta a ti.
En pocos argumentos ya él se comentaba más. En definitiva, ens consideren com a que la homosexualitat és una cosa antinatural. Jo no sé en quins preceptes se basen, i també ens diuen que som heterosexuals defectuosos, o sigui, que com a que poden curar-nos. O sigui, res més allunyat de la ciència. I nosaltres és que el que diem és que la evidència és que existeixen homosexuals, lesbianes, bisexuals i transexuals, o sigui, que és una evidència, i que moltes d'aquestes persones tenim fe, i per a nosaltres no és incompatible, perquè la fe és un regal de Déu i l'homosexualitat també. O sigui, quan arribes a comprendre això després d'un llarg procés, com a persona creient, jo crec que m'ha fet Déu i Déu m'ha fet així. Déu no vol res roïn per a mi, per tant l'homosexualitat no és roïna, i per tant ell vol que jo siga feliç, i per a que jo siga feliç la he de viure.
Plantea la qüestió de Sodoma, Gomorra i tots aquests textos, però jo crec d'alguna manera que això se puede descontextualitzar d'alguna manera. Como comentabas antes, que las sucesivas traducciones de la Biblia pues quizás han ido perdiendo su significado original en algunas partes. Quizás también ocurren algunos preceptos que eran vigentes hace 2000 años, pero que hoy en día sería absurdo utilizarlos.
Son preceptos que más o menos están recogidos en el Levítico también, que no se podían barrejar, per exemple, 2 teixits en la mateixa prenda, etcètera, etcètera. Són coses que ha passat el temps i són noves interpretacions, però fixa si la traducció de la paraula i el pecat realment de sodomia no és l'homosexualitat. En realitat això és una cosa secundària del passatge, i en realitat el que s'està denunciant allí és la falta d'acollida. O sigui que realment, si foren fidels al text, la sodomia seria la falta d'acollida per als estrangers. És realment, si estudiem el text, a la conclusió que arribaríem.
Nuestro invitado de esta tarde, Rafa Abad, que es el coordinador del grupo cristiano en el colectivo Lambda. Yo quisiera continuar, Rafa, incidiendo sobre la homosexualidad y el cristianismo y haciendo referencia a tu experiencia personal. En la relación que tú puedes mantener con los sacerdotes, el clero, ¿observas una cierta comprensión hacia esa orientación sexual vuestra? ¿Hay resquemores, rechazos, inhibiciones, dudas? ¿La relación es cordial? ¿Hay una aceptación en tu experiencia personal?
Yo cuando ya vas a prendre la decisión de salir del armario, pues vas a buscar altres grups alternatius. Es una decisión personal. Després de molt de temps en parroquis, etcètera, etcètera, pues no vaig tindre el valor de lluitar en este àmbit allí. Ja me vaig dur molts palos en altres àmbits, com la qüestió de la normalització lingüística del valencià a l'església, etcètera, 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 que ja per motiu i per salut personal pues no volia, ja ho vaig viure com a cristià, però fora, diguem, d'este àmbit parroquial, ja en grups més i en comunitats de base i en el grup cristià del col·lectiu Lambda. De tota manera, per sort, conec a molta gent i a molts cures, etcètera, etcètera, i estan l'acollida i estan d'acord sempre que ho visques a un nivell personal, sempre que carregues en la teua creu i no ho li digues a ningú, sempre que no facis ostentació, entre cometes. És com dur una doble moral i una doble vida que jo no volia per a mi, i aleshores vaig eixir d'ahí.
Esa doble vida en la que estás en mención, ¿no está ocurriendo dentro de la iglesia, incluso en los sectores más oficiales, que hay cierta hipocresía, entre comillas, con este tema, sobre todo por casos que hemos visto, de bueno, que no me gusta conectarlo, pero que siempre la iglesia, la jerarquía, tiene relación a los casos de pederastia, con homosexualidad y demás. ¿Tú qué tienes que decir al respecto?
Per l'experiència que tinc, quan tu no vius les coses amb normalitat i amb llibertat i amb comprensió, pues que arriben coses que són conseqüència de no viure les coses en plena llibertat. Estàs intentant predicar una cosa i després estàs fent altra, pues això ha d'eixir per algun lloc, eh? No estic justificant res ni estic explicant que això siga la causa i l'efecte d'altres coses, però el fet de no viure les coses en llibertat.
Però el hecho de que se relacione homosexualidad y pederastia, por ejemplo, la solución que planteó el Vaticano para los casos de pederastia que estaban surgiendo de una manera escandalosa, fue prohibir la participación de sacerdotes homosexuales. ¿Tú crees que eso tiene sentido? ¿Por qué se hizo?
Pues no ho sé, pero no tiene ningún sentido, porque también hay casos de pederastia de gente que abusaba de chiquetes.
Es una relación muy peligrosa, ¿no?
Sí.
Relacionar que todo lo malo que ocurre en el seno de la iglesia es culpa de los homosexuales, de alguna manera puede venir por ahí esa relación, porque
sí,
respuesta a los casos de pederastas no ha habido, pero sí en esa idea de relacionar una cosa con la otra.
Sí, realmente es una relación muy, muy peligrosa.
Yo quisiera preguntarte, Rafa, sobre el tema del título que hemos establecido en Opronen, homosexualidad y cristianismo. El cristianismo evidentemente no se refiere únicamente a la iglesia católica, hay otras iglesias. ¿Tratan de la misma forma esta relación homosexualidad y cristianismo? ¿Hay algunas iglesias que cambian su percepción, su relación, su tolerancia, o pues, no hay diferencias?
La iglesia que más conozco pues, es la católica. Por ejemplo, está la iglesia reformada española, la cual hacía la ciudad de Valencia, pues ahora ya no, pero fa temps tenían una relación más estreta y en fet diversas actividades allí. Y en cuanto a los protestantes, pues depende mucho de la iglesia en concreto.
Creo que, no sé si es la anglicana, que ha habido mucha polémica, incluso casi escisiones por este tema.
Sí, ni hay gente que no estaba a favor de la ordenación de un bisbe homosexual, creo. Y ha habido problemas. Mucha gente se ha alineado a la iglesia católica por cuestión de este tema.
Estamos, Rafa, en una sección de jóvenes. Cuando un joven se decide a manifestar su homosexualidad y es cristiano, ¿qué le recomiendas tú que haga?
Que ubisca en mucha libertad, en mucha tranquilidad, que no se preocupe, que son dos cosas perfectamente compatibles. La fe no agobia y es preferible dejar la fe para sentirse bien. Y si la ha de recuperar, pues ya la recuperará. Pero lo importante es que se sienta bien, que se sienta a gusto y que no se sienta presionado. Y que compartisca la su experiencia en otras personas. Yo oferís la posibilidad de que se apropie al grupo y se conega, y que compartisca la su experiencia con nosotros, la nuestra, de él o ella.
Por los compañeros que conozco, su fe la viven de una manera muy intensa y posiblemente más intensa que antes de estar en el armario como homosexuales.
Sí, la vivimos de una manera muy intensa porque no la puedes dejar, es allo el que te da una vida, y si Jesús sabe muy para liberarnos, sabe muy para liberarnos en todos los nuestros aspectos vitales.
¿Qué le dirías a los padres católicos, cristianos en general, que sus hijos o uno de sus hijos le dice: papá, mamá, soy homosexual?
Pues que crear un ambiente de confianza, de comprensión, y que el seu fill o la seva filla está per damunt de la doctrina oficial de la iglesia, que si realmente volen el seu fill o la seva filla, pues que la collisquen, pero que no intenten castrar esta tendencia, que el seu fill o la seva filla será más feliz en la mesura de que se sienta lliure
y pueda vivir su fe también, ¿no?
Sí, sí.
Sin miedo.
Exactamente.
¿Podríamos recomendar algunos libros, algunas lecturas a estos jóvenes cristianos homosexuales para introducirse quizás a unos términos, conceptos, desarrollos distintos para fortalecer esa confianza?
No hay lecturas específicas, ni han ya sobre el tema, pero a un nivel más teológico.
Pero puede ser interesante conocer, por ejemplo, los textos de James Allison.
Sí, sí, yo recomiendo el que editaba, es una fe más allá del resentimiento, que es muy importante para aclarar muchas cosas, encara que es de una lectura en algunos capítulos una miqueta dense. Y después ni a un llibre que está traducido al español de Daniel Helmina, que dice la Biblia realmente sobre la homosexualidad. Ahí fa un passeig per l'Antic Testament, per l'Nou Testament, de tots els passatges on apareix suposadament la homosexualitat o coses que d'alguna manera han de veure, i els interpreta i fa una visió exegética del per què s'han desviat les traduccions.
Quizás en inglés puede que haya más textos.
Pot ser que sí. Este llibre que acabe de nomenar fins fa poc no estava traduït. Després també de Boswell està Les bodes de la semejanza, que és un teòleg americà, i en el llibre demostra les celebracions que es feien de bendició de parelles de persones del mateix sexe en l'anticristianisme. Fins al començament de l'edat mitjana existien aquestes celebracions.
Si algun joven quiere participar en vuestro grupo cristiano, en el colectivo Landa, ¿qué debe hacer?
Pues ha de posar-se en contacte amb el colectivo Landa i tindran una atenció personalitzada on se li informaran de totes les activitats i tot el que es pot trobar en el grup cristià, i ell o ella pues, que decidisquen lliurement. Per a la qual cosa pues, pot telefonar al telèfon d'Info Rosa del col·lectiu, que és el 96 391 32 38, i ja es posarà en contacte amb el grup cristià.
També en la web hi ha informació sobre les activitats, en l'agenda.
La web del col·lectiu és lambdavalencia.org, i si volen informació més específica sobre el grup cristià, dins de la mateixa web, al grup cristià, o la nostra web, que és cristianshomosexuals.org.
Que de hecho es una de las páginas web sobre cristianismo y homosexualidad más importantes que hay.
¿Quieres decir alguna cosa más, Rafa?
Moltes gràcies i anime a tots i a totes a viure amb dignitat, amb llibertat, i a participar també de tots els anys celebrem la celebració cristiana de l'orgull LGTB amb una eucaristia.
Hemos tenido con nosotros a Rafa Bab, coordinador del grupo cristiano del colectivo Lambda, que nos ha hablado sobre homosexualidad y cristianismo. Gracias por tu intervención. También a nuestra colaboradora Carmen Hernández.
Quiero decir a todo el mundo, especialmente a aquellas personas que nos marginan, que nosotros los homosexuales somos personas como ellos verán, que no somos animales ni hijos del infierno, que ya llevamos la vida en una cruz muy grande, para que sobre ella se deje tener el deseo. Que piensen por un momento en la posibilidad de tener un hijo homosexual. Mi intención no es insultarla, sino que me acepten como una persona más. Por eso mi canción digo, madre, soy cristiano, homosexual.
Finalizamos por hoy la Luna Salía Tiempo Radio. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana.
¡Oh!
چه روزها به شب آوردم، چه روزها به شب آوردم، در این امید که با وجود عزیزت شبی به روز آورم. مگر اجل که ببندد زبان گفتارم. یا مگر اجل که ببندد زبان گفتارم.
Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, La Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.